Saludamos ya al Lehendakari, candidato a la reelección por el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, Patxi López. Egunon.
Egunon.
Es cierto que tienen ustedes un pacto con el PNV, con los consejeros repartidos ya.
Sí, claro, según Laura Mintegui debemos de tener todo ya palabrado, cerrado y bloqueado. Me pareció sorprendente, ¿no? Creo que no absolutamente real, además. No tiene nada que ver con la realidad, por eso dije lo de ensoñaciones iluminadas sobre un pacto lisérgico, y es que me parece absolutamente fuera de la realidad. El primer pacto que yo quiero hacer es con los ciudadanos para este domingo, diciéndoles lo que he hecho y lo que quiero hacer en este país y cuál es mi modelo de país, de sociedad, mi modelo económico, ¿no? Ese es el pacto que me interesa de verdad.
¿Su principal adversario es Iñigo Urkullu?
No, mi principal adversario es la desafección. Que la gente no entienda la importancia de estas elecciones, que la gente no entienda lo que está en juego, de verdad, porque nos jugamos muchísimo, lo decía antes de alguna manera, nos jugamos el modelo de país, el modelo económico, el modelo social en Euskadi. El principal adversario, yo creo que de todos, ¿no? Es que mucha gente, por enfado, que entiendo que hay motivos para los enfados, o por indignación, se quede en casa sin entender que la indignación, si no se convierte en una fuerza transformadora, no, tiene un recorrido muy corto, ¿no? Lo que hay que hacer es votar para que otros no decidan por los que se quedan en casa.
Le preguntaba lo de si es su principal adversario, porque en el modelo que usted desarrolló ayer en el debate y está desarrollando en esta campaña, el modelo de país es absolutamente contrapuesto a la tradición política que defiende el Partido Nacionalista Vasco e incluso a la que ustedes gestionaron con el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno en su día.
No, pero yo ayer lo que intenté, sobre todo, es que nadie ocultara de verdad sus propósitos y sus propuestas, ¿no? Porque hay quien sigue manteniendo unos enunciados bien sonantes, pero no dice lo que hay detrás de los enunciados. Ayer me sorprendió mucho oír a Iñigo Urkullu hablar de autogobierno, porque ya es la tercera cosa que le oigo. Fue a Madrid y habló de no divorcio con España, viene aquí y habla de nación vasca en Europa y de avance hacia la independencia. Ayer hablaba de autogobierno. Me gustaría que dijera a la ciudadanía, antes de que fueran a las urnas, cuál es su propuesta de verdad. Me gustaría que dijera a la ciudadanía, en ese modelo económico en el que dice que los presupuestos del año que viene tienen que recortarse 1.000 millones, de dónde, si él gobernara, los piensa recortar. Y la verdad es que no lo conseguí, ¿no? Yo, en el modelo de país, frente a una independencia que fractura la sociedad y rompe Euskadi, y a un centralismo que practica el Partido Popular vía decreto, todos los viernes defiendo el autogobierno. El autogobierno es la herramienta que nos da la capacidad de decidir todo lo que afecta a la vida de un ciudadano. El autogobierno es lo que permite la convivencia de los que somos distintos, pero tenemos derechos iguales y queremos vivir juntos. Y el autogobierno es el pacto que existe en este país para la convivencia.
¿No hay que recortar nada a la luz de los datos de recaudación, tal y como están las cosas, la recesión? ¿Se puede sostener el país, por ejemplo, con unos presupuestos semejantes a los de este ejercicio?
Ayer en el debate hubo dos formaciones políticas que claramente dijeron que si ellos gobernaran, recortarán. Tanto el PNV como el Partido Popular. Y yo dije que los recursos que pueden hacer falta por esa caída de la recaudación se pueden obtener de otras partes. Por ejemplo, luchando mejor contra el fraude fiscal. Si hay 2.500 millones de euros que se defraudan todos los años de gente que se escapa sin pagar la ronda, podemos perseguir mejor al defraudador. Y no diré que se puede acabar con el fraude, porque ni en los mejores países se consigue esto, pero que menos que un 10%. 250 millones obtener de ahí. Cuando tenemos una arquitectura institucional en Euskadi que nos hace tener muchas cosas por triplicado y muchas empresas por triplicado, si esto lo racionalizamos y tenemos una empresa para cada ámbito de actuación y no tres, y racionalizamos las competencias, el cálculo es que podríamos ahorrar hasta 400 millones. De ahí podemos sacar 400 más. Y si hacemos una reforma fiscal que sea justa, y que una vez que en la crisis han hecho ya sacrificios y gordos los funcionarios, los trabajadores, los desempleados, los jubilados, también repartimos esas cargas a los que más tienen, Yo he propuesto que aquellos que cobran más de 120.000 euros al año tengan una tributación del 60% durante el tiempo que dure la crisis, o que aquellas empresas que ganan más de 2 millones de euros y no lo reinvierten para crear empleo paguen 3 puntos más, o que aquellas gente que tenga un patrimonio superior a 1,5 millones de euros tenga un impuesto especial de solidaridad. Y eso, el cálculo es que como mínimo nos podría dar 650 millones de recursos. Es decir, yo hablo de 1.300 millones que se pueden sacar de la eficiencia en la arquitectura institucional, del combate al fraude y de una fiscalidad más justa. Eso compensa y es más que lo que está previsto que pueda caer la recaudación. Por lo tanto, se puede. Se puede hacer unos presupuestos que sostengan los servicios públicos, las políticas sociales y que permitan ayudar a la economía en Euskadi.
Lo que sucede es que estamos empantanados siempre en el mismo sitio. El gobierno vasco eso no lo puede hacer.
Por eso, sí, pero por eso propongo.
Entonces, que hasta que se pueda hacer o se haga, el gobierno vasco tiene que gestionar.
Bueno,
lo que tiene.
Pero es muy curioso, ¿no? Porque ya hay una diputación que ya está haciendo reformas, que es la de Gipuzkoa. Hay otra, que es la de Vizcaya, que ha anunciado una reforma fiscal. Lo que es muy curioso es que mientras yo expreso públicamente lo que quiero y qué cambios quiero en el modelo fiscal, hay otros que lo están cocinando en oscuros despachos. Han anunciado que van a presentar una reforma fiscal, el diputado general de Vizcaya, delante de mí, en una comida con los empresarios vizcaínos, anunció que este año, a finales de año, va a presentar una reforma fiscal. Nadie sabe nada. Esto no puede ser. No puede ser que las reformas y los impuestos que nos afectan a todos se decidan en algunos despachos. Por eso yo propongo que la fiscalidad en Euskadi, que nos afecta a todos, se decida en el Parlamento, que es el lugar del debate y de la definición de las políticas de todos, porque no me parece tampoco lógico que en un país tan pequeño como el nuestro, de 2.200.000 habitantes, un alavés o una alavesa pague mucho más o mucho menos que un vizcaíno y una guipuzcoana. Yo creo que esto también tenemos que cambiar. El debate de los impuestos con luz y taquígrafos, y cada uno defendiendo nuestras posiciones.
Una de las principales acusaciones de la oposición, sobre todo del Partido Nacionalista Vasco, es que durante su mandato la deuda se ha multiplicado y que la deuda va a tener un efecto arrastre en los próximos ejercicios, que va a ir reduciendo progresivamente los recursos que tenemos. No había alternativa. ¿Cómo está nuestra imagen en los mercados? ¿Qué dicen las agencias de calificación?
Bueno, es evidente que nos hemos endeudado. Y es evidente que hemos utilizado la deuda no para el gasto corriente, sino para sostener los servicios públicos en Euskadi, la educación y la sanidad, sin aplicar los recortes que se están aplicando en otras partes. Y hemos utilizado los recursos de la deuda también para poner en práctica políticas de ayuda a nuestras empresas, al tejido industrial, para avalar la financiación de esas empresas, para resistir mejor a la crisis. La hemos multiplicado, claro. Si uno tiene, yo creo que la gente lo puede entender. Si yo debo un euro y pido 1.000 euros al banco, he multiplicado la deuda por 1.000. Ahora, es más que razonable que puedo pagar esos 1.000 euros y que la deuda es razonable. Bueno, en Euskadi pasa lo mismo. Tenemos, para que se hagan una idea, el año que viene, la deuda supone el 51% del presupuesto. Quien critica que nos hemos endeudado en exceso, el Partido Nacionalista Vasco, allí donde gobierna, en la Diputación Foral de Vizcaya, tiene una deuda que supone el 71%. El año que viene el impacto de lo que significa la deuda y los intereses va a ser de 4 euros de cada 100 en el presupuesto del gobierno vasco. En esa misma diputación, 12,4 euros. Es decir, pongamos las cosas en su sitio. Euskadi es una comunidad solvente que puede hacer frente a esa deuda con tranquilidad. En otros tiempos de otras crisis, nuestra deuda fue casi del doble, en el sentido de lo que era el impacto en los presupuestos. Hasta 9,5 euros hubiera sido. Como digo, es razonable, somos solventes, pagamos a nuestros proveedores en una media de 32 días, estamos cumpliendo mejor que ninguna otra comunidad el objetivo del déficit, y lo que hace daño, me preguntabas también por la imagen y por la solvencia ante los mercados, lo que hace daño a un país o a una comunidad como la nuestra ante los mercados es que haya quien quiera trasladar que este gobierno quiebra, como hizo el Iñigo Urkullu diciendo que íbamos a quebrar en marzo. hace daño que diga que es que no vamos a poder pagar las nóminas, como dijo en una ocasión algún responsable del PNV, cuando resulta que, entre otras cosas, las propias diputaciones nos están pidiendo aplazamientos, 2.500 millones de euros este año que hemos concedido. Es decir, no estaremos tan mal si podemos conceder estos aplazamientos. Es decir, eso sí que hace daño. Y entonces alguno queriendo hacer oposición al gobierno, lo que ha hecho ha sido oposición a Euskadi. Uh-huh. Y eso no es de recibo.
Explíquenos, señor López, una cosa en torno a las pensiones. Supongamos que aquí se da un proceso independentista. Usted sostiene que no se podrían pagar las pensiones, pero tenemos una media de paro en torno al 14%, no sé si llegamos exactamente, muy inferior a la media española, una renta media superior. ¿Cómo es posible que no podríamos pagar las pensiones?
Y unas pensiones superiores. Las pensiones que cobran los jubilados en Euskadi son las más altas de toda España. Sí, no hay que hacer muchas elucubraciones, simplemente hay que ver los datos de lo que se recauda por las cotizaciones. No sé la cifra exacta, pero creo que son 6.024 millones y lo que se paga en cotizaciones al año, que son 6.900... Bueno, este año el déficit sería, con esos datos que son del Ministerio, de lo que recibe de la cotización más lo que paga por pensiones, unos 900 millones. Más otra parte que a veces no aparece, que son las pensiones no contributivas, que esas van directamente vía impuestos. Y ahí son otros 350 millones que se aporta desde el Estado a las pensiones no contributivas de Euskadi. Es decir, se podrían pagar, hombre, si quitas esos 1.000 millones de otras partes, pero claro, si dice el candidato del PNV que hay que quitar 1.000 millones por la caída de la recaudación, otros 1.000 para pagar las pensiones, y quiere hacer no sé cuántas cosas más, bueno, pues que nos diga de una vez, si gobernaría, de dónde los iba a sacar. Porque no es verdad, no se puede recortar 1.000 millones, poner 1.000 millones para las pensiones y no tocar la educación y la sanidad. Eso es falso. La educación son 2.500 millones de euros al año. La sanidad son 3.500 millones de euros al año. Y podemos sumar la chanche y tal. Si no toca esas partidas, no recorta lo que dice que va a recortar.
Lo de Escocia, un acuerdo para desarrollar un referéndum con una pregunta clara sobre la independencia, independencia sí, independencia no, ¿puede darse algún día en Euskadi?
Sí, y quien quiera hacerlo, que lo busque. Yo no estoy de acuerdo en un referéndum independentista.
¿Usted votaría no a la independencia?
Sí, 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 sí. Y es que la propia palabra...
¿Estaría de acuerdo en que hubiera un referéndum?
El que quiera, que haga el recorrido para conseguirlo. Es que yo no quiero fracturar la sociedad. Es que la propia palabra, referéndum, quiere decir refrendar acuerdos. Y lo que no puede ser es que nos pongan encima de la mesa una cosa que no es un acuerdo, sino que es la fractura de la sociedad. Pero bueno, de todas formas, me encanta, o me encantaría, que algunos, en vez de decir efectivamente o taparlo con un eufemismo, derecho a decidir, algo radicalmente democrático, dije no, yo lo que quiero efectivamente es un referéndum para la independencia. Porque hay gente, no hay gente, el candidato del PNV ayer tampoco lo dijo. Si esto es lo que quiere, que lo diga, yo estaré enfrente, porque me parece que, como digo, que eso lo que hace es volvernos a enfrentar a unos vascos contra otros. No, es incompatible lo que decía ayer de la convivencia de los distintos con el enfrentamiento entre los distintos. Yo lo que busco es esa convivencia de los distintos con derechos iguales, que me parece lo fundamental, ¿no? Y hombre, hay muchos que se envuelven en la bandera de la democracia diciendo que, claro, que esto de consultar a la ciudadanía es radicalmente democrático, sí, pero la democracia no son solo mayorías. La democracia es también el respeto a las reglas, a las leyes. Y por lo tanto, si no tiene ese recorrido legal, la consulta o lo que se quiera hacer no es democrático, por mucho que algunos nos quieran dar lecciones de eso.
Pero supongamos que se cumple alguna de las encuestas que se ha publicado y que el próximo Parlamento tiene una mayoría de 45, 48 parlamentarios abertzales. ¿Eso se puede sostener en el tiempo sin hacer nada, sin hacer una revisión del Estatuto de Guernica?
Yo siempre he dicho, yo no considero que haya ningún texto sagrado, ninguno, ni la Constitución, que creo que hay que reformarla, para avanzar hacia un Estado federal que tenga una cámara territorial de verdad, para avanzar en la lealtad institucional, ni el Estatuto de Guernica, ni la Ley de Territorios Históricos, que estoy proponiendo que se cambie aquí dentro de casa. Porque algunos dicen que hay que cambiarlo todo, Europa, la Constitución, el Estatuto, pero cuando entramos en las esencias, eso no se puede tocar. Oiga, pues también, se puede cambiar todo. Pero vuelvo a repetir, la democracia no son solo mayorías. Es respeto. Yo recuerdo cómo Felipe González siempre pone ese ejemplo, que creo que es muy ilustrativo. Lo pondré con el ayuntamiento de mi pueblo. Puede haber una mayoría aplastante en el ayuntamiento de Portugalete que decida declarar la guerra a China. Es mayoritario y es democrático en ese sentido, ya, pero no es legítimo. Porque el ayuntamiento de Portugalete no puede declarar la guerra a China. No tiene esas competencias, no tiene esa legitimidad para hacerlo. Es decir, si quisiera hacerlo, que haga el recorrido, el que quiera convocar una consulta, que haga ese recorrido legal para ponerla en marcha, ¿no?
Tal y como está el país, tal y como está la economía, tal y como está todo, ¿cuál es el mejor escenario para el próximo gobierno? ¿Un gobierno monocolor, un gobierno de coalición, una gran coalición estable? ¿Usted qué cree?
El mejor escenario es la voluntad política de llegar a acuerdos, se esté o no se esté en el gobierno. Porque aunque un partido esté en la oposición, también tiene una cuota de responsabilidad con el país. Y no tienen por qué ser gobiernos ni de concentración, ni de coalición, ni transversales. Lo que tiene que ser es la política transversal. Lo que se tiene que entender es que Euskadi necesita acuerdos para salir de la crisis. Que Euskadi necesita acuerdos para avanzar en la convivencia que necesitamos después de que hemos acabado con la violencia. Que necesitamos acuerdos para definir un país entre todos y para todos, y no unos contra otros. Y eso uno lo puede hacer estando en el gobierno o estando en la oposición. Yo pondré otro ejemplo. En los gobiernos de Ibarretxe, en los que era evidente que el Partido Socialista tenía un enfrentamiento político de nivel considerable en sus planteamientos, sin embargo, el Partido Socialista en la oposición era capaz de pactar hasta 7 presupuestos y, por lo tanto, pactar políticas para resolver problemas de los ciudadanos. Por eso digo que lo importante en un país siempre es la voluntad política de llegar a acuerdos, más que cómo se conforma el gobierno.
¿Está usted preocupado por las encuestas?
No. No, porque además últimamente hemos visto todo lo que se equivocan, ¿no? Las últimas elecciones que ha habido, por ejemplo, en Andalucía daban 17 puntos de ventaja al Partido Popular, ¿no? Y luego los ciudadanos y las ciudadanas en las urnas dijeron una cosa bien diferente. Yo suelo ver de las encuestas las tendencias y, en todo caso, la parte cualitativa, donde ponen los ciudadanos sus preocupaciones y donde ponen los ciudadanos, por lo tanto, las prioridades de la política, ¿no? Y eso me interesa bastante más que una encuesta que asigna parlamentarios, cuando el propio encuestador dice que hay tanta indefinición en los votantes como para que haya todavía un número casi de 20 escaños sin asignar, y luego resulta que hacen una cocina y se los adjudican a unos partidos a otros. Bueno,
no. ¿Usted qué ha puesto en las apuestas? Porque esa usted la con sus colaboradores seguro que ha hecho.
No, pero esa la hago el sábado, el día de reflexión. Siempre lo hacemos ahí con la cuadrilla. Todavía no lo hemos hecho. Pero le puedo asegurar que pondré una cifra muchísimo mejor para el Partido Socialista de la que aparece en algunas encuestas.
Bueno, pues el domingo a la noche tendremos la oportunidad de contrastarlo y seguramente de hablar a través de la radio para analizar los resultados. Pachi López, gracias por haber estado con nosotros.
Eskerrik asko.
Un saludo. Hasta la próxima.